Esta es la segunda temporada del podcast Diseño en Transición. Creamos un tapiz de audios bilingüe donde dejamos entrevistas, comentarios y exploraciones artísticas en español e inglés. Conversamos sobre cómo generar cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guía hacia futuros más justos y sostenibles, así como sobre las transiciones que el diseño está experimentando en la teoría y en la práctica. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigimos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of the episode.
Mariana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras en el podcast Diseño en Transición. Nos gustaría comenzar preguntándote un poco sobre tu trabajo, que te presentes y nos hables un poco sobre tus roles. Entonces, comenzando con tu nombre completo, los roles y qué has hecho en torno al diseño.
Bueno, muchas gracias Sofía y Silvana por invitarme a este podcast. Es un honor y quiero desde ya disculparme por mi Spanish English. Yo soy argentina, de origen, radicada en Estados Unidos hace más de 20 años, comunicándome hoy con ustedes desde Buenos Aires, donde vine a visitar a mis padres 15 días a trabajar de manera remota. Pero bueno, mi castellano es siempre una mezcla con el inglés y el francés, y me manejo siempre mejor a nivel a lenguaje académico en inglés, porque ha sido donde he hecho toda mi carrera académica casi. Así que bueno, disculpas desde ya por a veces no encontrar las palabras en esta entrevista. Bueno, mi nombre es Mariana Matulo, soy profesora asociada de Parsons en la Escuela de Diseño y Estrategia. Y también tengo un rol en la universidad, en The New School, de vicerrectora, ¿no? Vice Provost. Y manejo una parte de la universidad que tiene que ver con iniciativas de innovación, pensando mucho en nuevos públicos de la universidad y en nuevos, como decimos en inglés, delivery modes, ¿no? Esto sería el trabajo de educación continua, tanto para alumnos que están buscando encontrar propuestas para seguir avanzando en sus carreras, con certificados, con educación ejecutiva, y también colaborando con muchos colegas en la universidad, más allá de Parsons, en todo lo que sea programas online, ¿no? Hemos visto en este momento, por supuesto, en el último año de COVID, una explosión y un experimento forzado donde estamos todos aprendiendo y cursando todo de manera virtual. Pero, por supuesto, todas nuestras universidades han estado explorando programas de manera virtual mucho antes de COVID, y creo que COVID ha profundizado la situación. Así que eso es parte de mi trabajo más bien administrativo, pero si no, en mi perfil es también de profesora, de investigadora, y tengo también el honor de estar en este momento en el rol de presidente de la Asociación Internacional de Universidades de Diseño y de Arte, Cumulus, así que trabajando con una mirada internacional y global muy dinámica, y tengo una gran, digamos, pasión por todo lo que sea esa conversación de aprender de distintas vivencias y de distintas miradas al diseño en todas partes del mundo.
Muchas gracias por esa presentación. Creo que ahí cubriste varios de los puntos de los que queríamos charlar contigo. Y también quizás es bueno decir que como este podcast es bilingüe, en realidad todas y todos participamos o un poco nos movemos entre un idioma y otro, y es bueno que eso sea así y con las limitaciones que todos tenemos, pero justamente con la intención de hacer accesible estos contenidos y estas conversaciones en ambos idiomas para expandir los públicos, justamente. Así que viene bárbaro. Bueno, quizás empezamos a recorrer algunos de los puntos vinculados a tu trabajo, que es muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de capturar algunos de esos ángulos. Un área en la que has trabajado muchísimo desde hace tiempo y que lo mencionaste ahora es justamente en el espacio de la innovación social. O el potencial del diseño para generar impactos y cambios sociales. Y nos interesaba saber un poco tu visión de cómo ves la evolución de este tipo de práctica y qué rol crees que juega la enseñanza, especialmente la enseñanza del diseño, en estos procesos. Mencionaste brevemente que en el aspecto de educación, de hecho, ya se están dando cambios que son innovaciones en algún sentido, también apoyando quizás otras iniciativas, pero bueno, tenés un gran camino recorrido. Quisiéramos que nos comentaras un poquito más.
Sí, cómo no, muchas gracias por esa pregunta, y es un momento súper apropiado estar reflexionando sobre la evolución de este campo, ¿no?, de diseño para la innovación social, porque acabo de terminar esta semana, fue a nuestro publisher, a Routledge, un libro nuevo de innovación social que se llama Design for Social Innovation, Case Studies from Around the World. Este es un trabajo que ha sido bien grande y bien ambicioso estos últimos 3 años para desarrollar este libro. Yo soy una de las editoras con mi colega en Parsons, Andrew Shea, y 2 editores más muy cercanos, Brian Boyer, que está en la Universidad de Michigan y fue uno de los fundadores del Helsinki Design Lab. Y la 4ª coeditora es Jennifer May, que fue mi colega muchos años en Art Center y en la división que pude cofundar, Design Matters, que es el Departamento de Innovación Social. Y Jennifer está a cargo de ese departamento desde que me fui en el 2017. Así que acabamos de entregar este libro. Este libro tiene 45 casos de innovación social en distintas partes del mundo. Y muchos colegas que están, que han sido, entiendo también, parte de este podcast, como Mariana Salgado, por ejemplo, han estado de International Advisors. Tenemos un equipo de International Advisors en este libro, muy, muy lindo, muy diverso. Y eso era muy importante para nosotros porque, bueno, yo, a pesar de ser argentina, estoy en Estados Unidos hace muchos años y todos nosotros tenemos más bien un conocimiento que es limitado, ¿no?, por nuestras vivencias, así que queríamos tener distintas referencias para pensar en cómo elegir estos casos. Pero es muy interesante haber terminado este libro porque nos ha dado la oportunidad, además de los casos, de invitar a varios colegas que están tanto en el mundo de la práctica del diseño como en el mundo académico del diseño, en todas partes del mundo. Y este libro es un libro que está saliendo como en un momento, creo, de una evolución que me da mucha esperanza para el campo, porque es un campo en el cual estuve trabajando desde que empezamos esa iniciativa Design Matters at Art Center, que era una iniciativa de decir cómo podemos desarrollar currículum, ¿no?, en una escuela de diseño que tenga un impacto social importante, vía muchas colaboraciones con ONGs, Naciones Unidas, también compañías. Y por mucho tiempo, empezamos ese programa en el 2001, en muchas de nuestras universidades había muy pocos espacios formales para estudiar diseño volcado a la innovación social. Así que la reflexión al ver también el trabajo de los proyectos de este libro es que estamos en un momento de evolución y de madurez que no había antes. Por mucho tiempo, muchos años, yo decía que esto es un espacio muy emergente donde se están desarrollando prácticas y conocimientos y procesos, pero no están totalmente codificados, ¿no? Y ahora estamos viendo que hay una cantidad de conocimientos de profesores, de académicos, de investigadores, de programas como el doctorado Transition Design en Carnegie Mellon, que realmente están formando una nueva generación que ya tiene una perspectiva muy profunda del tipo de impacto que genera el diseño. Pero una de las pautas para nosotros muy importante antes de decidir de incluir a proyectos era aceptar proyectos que tenían evidencia de impacto en la comunidad en la cual estaban tratando de tener una influencia. ¿Cómo medir el impacto? Es una de las preguntas de este libro. Y es una pregunta que también no es tan fácil, ¿no?, de contestar. Y creo que el grupo de metadata que sale del libro, si uno mira todos estos casos, se da cuenta que en realidad ya tenemos mucho conocimiento y muchas maneras de empezar a dar una evidencia muy importante del impacto que está teniendo el diseño. Bueno, no sé si totalmente contesté tu pregunta, Silvana, pero diría que estamos en un momento de madurez. Y a nivel programas, creo que también me preguntaste esto, sí, hay ahora una cantidad de programas académicos, tanto en escuelas de diseño como en universidades donde se trata esta temática, a lo mejor no es todo un programa formal de maestría o de doctorado, pero hay cursos, ¿no? Hay como muchas más ofertas y, por supuesto, siempre hubo más ofertas en Europa donde han estado trabajando en países escandinavos como en muchas universidades, ¿no?, como Malmo y Aalto, han estado trabajando estas temáticas antes que nosotros en Estados Unidos. Y creo que en Latinoamérica, bueno, ustedes me podrán decir más, pero también me parece que son temáticas que están universidades como la Universidad Pontificia Católica en Chile, donde he tenido el placer de ser profesora invitada. También son temáticas que muchas maestrías están tratando de una manera muy dinámica.
Sí, muchas gracias por esa respuesta y también por darnos este dato sobre el libro, que entonces ahora nos genera bastante curiosidad para poder aprender de todas estas experiencias. Y si quizás comento brevemente que algo interesante para ver, quizás si se refleja en los casos, es cómo dialogan los programas quizás en Latinoamérica con estas iniciativas o en qué punto. Yo pensaría que las diferencias estructurales o de diseño estructural de las instituciones pueden hacer que hayan diferentes abordajes a esto, aunque por lo general veníamos de unas tradiciones muy, un poco quizás anticuadas de la enseñanza del diseño, pero no es, creo que no es el caso hoy en día. Pero bueno, es un gran dato saber sobre este libro.
Definitivamente, y creo que justo, Mariana, lo que comentabas del desarrollo de nuevos programas, una de nuestras preguntas, uno de los programas que nos causa bastante curiosidad es este programa que han desarrollado en Parsons sobre diseño de servicios cívicos. ¿Nos podrías contar un poquito cuál es la meta con ese programa y a qué necesidades están respondiendo cuando lo empezaron a idear?
Sí, bueno, esto es realmente, como decimos en inglés, the brainchild de mi colega Eduardo Staszewski y también de Lara Penning, ¿no? Ambos son brasileños, hace muchos años ya radicados en Estados Unidos y enseñando en Parsons, después de doctorados en el Politécnico de Milano. Y tanto Eduardo como Lara son los cofundadores del Parsons Disease Lab, que viene a ser, ¿no?, la cadena de laboratorios en universidades en todo el mundo que el profesor Ezio Mancini fundó hace ya varios años. Design Matters era parte de esa cadena de Disease Labs y, por supuesto, el trabajo el laboratorio de Parsons Disease tiene ya 10 años, cumplió 10 años justo antes de que empezara la pandemia. Hubo un simposio muy lindo. Y en mi caso, he tenido la oportunidad en investigación de doctorado. Investigación está como en la intersección de gestión y diseño, ¿no? Porque tengo un doctorado en Management y Systems, y tuve la oportunidad de trabajar mucho con este concepto de la actitud del diseño, lo que llamamos en inglés Design Attitude. Y haciendo toda esa investigación hace unos años, hice mucha investigación sobre grupos de diseñadores que estaban trabajando en el gobierno y en sectores públicos para entender también estos roles emergentes, cuál es el valor y cómo medimos el impacto, ¿no?, del diseño en un contexto público y social.
Definitivamente. Se me hace fascinante y tan relevante con la investigación que muchos estudiantes de doctorado estamos haciendo hoy en día. Es de verdad una gran apertura, ¿no?, a nivel educativo, de cómo se pueden abordar estos temas híbridos o transdisciplinarios. Entonces, te agradezco, Mariana, por tu respuesta.
Sí, y quisiera mencionar para el público interesado en esta temática, una de las oportunidades que tuvimos con Eduardo cuando llegué a Parsons fue invitar a Camila Buchanan. Ella es inglesa y estaba trabajando en el gobierno en Londres, que fuera nuestra colega y scholar in residence en Parsons, en el Disease Lab, y con ella desarrollamos una investigación sobre y esto ya hace dos o tres años, la situación del sector gubernamental con diseño en la ciudad de New York, ¿no? Ella fue la principal investigadora y ella estaba terminando su doctorado con Rachel Cooper en Lancaster. Para ellos que les interese mucho este tema, les recomiendo mucho su tesis de doctorado porque ha hecho un trabajo precioso y muy relevante sobre las dinámicas y las barreras que todavía uno encuentra en este campo.
Bueno, muchas gracias. Justamente creo que es interesante ver cómo empiezan a haber espacios nuevos, espacios emergentes de práctica para el diseño y quizás avanzando o conectando un poco las cosas que nos mencionaste antes y quizás lo que veníamos hablando recién, es que has venido teniendo varios roles en la configuración de varios espacios educativos como el que nos contaste recién y ya desde atrás de Design Matters. Pero hoy en día, como nos dijiste, como presidenta de la asociación Cumulus, tenés la chance de interactuar con un grupo bastante grande de universidades, de diseño, arte y comunicación. Y en ese espacio que quizás un poco está sobrevolando todo lo que está sucediendo con una mirada un poco más global, nos interesaba que nos contaras un poquito más para la audiencia de qué hace esta asociación y, desde tu visión, ¿qué aprendiste sobre los abordajes de la enseñanza y práctica del diseño alrededor del mundo? Porque una de las preguntas que nos hacemos en este podcast es justamente cómo está la práctica y la investigación y demás del diseño en un proceso de cambio y transición, ¿no? Y vos tenés justamente una mirada bastante global siendo parte de esta red.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, es un honor tener este rol, porque como decimos en inglés, es como tener a front row seat, ¿no? Cuando uno se sienta en el frente, la primera fila de la butaca del teatro, del cine, cuando podíamos hacer eso. Es un gran privilegio tener acceso a la diversidad y al pluralismo, ¿no?, de prácticas y de perspectivas. Y creo que en este momento que estamos viviendo de gran polarización, de gran racismo, de gran intolerancia a nivel mundial, es tan importante recordar, ¿no?, el valor de poder darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo que tiene esa pluralidad, ¿no? Como habla el gran antropólogo Arturo Escobar, ¿no? El pluriverse. Y que mucha de la riqueza está en aceptar nuestras diferencias y aprender de nuestras diferencias. Y Cúmulos es una plataforma que realmente celebra ese tipo de diversidad. Y es una asociación que empezó hace 30 años, estamos celebrando los 30 años de Cúmulos. Empezó como una asociación en Europa y hasta el 2006 fue una asociación europea, pero con empezó fundada por académicos en el Royal College of Arts en Londres, Aalto University en Helsinki, Finlandia, y dos o tres universidades más. Y empezó en el 1990 con, este fue un momento, ¿no?, a nivel histórico, que se vino abajo la pared del Berlin Wall. Y también era un momento donde empezó en Europa un programa que ha tenido un gran auge para fomentar acceso a educación y experiencias internacionales. Ese es el programa de Erasmus, que ya viene evolucionando en Europa hace muchos años. Y la idea de este grupo académico era decir, tenemos que encontrar nuevas avenidas para que nuestros profesores puedan juntarse y pensar en currículum internacional, en nuevas vivencias, en abrir, ¿no?, las puertas para que nuestras universidades fomenten movilidad para nuestros estudiantes y movilidad del conocimiento, ¿no? Y además de estas conferencias donde profesores pueden publicar y siempre las temáticas de las conferencias cambian y las distintas universidades tienen la oportunidad de poner propuestas para conferencias y el directorio hace una recomendación y después los miembros eligen el programa de universidades y de propuestas. Además de estas conferencias hay muchos trabajos como grupos de afinidad, de investigación, y ha sido interesante ser presidente durante la pandemia porque es un network que estaba muy afiliado a la idea, bueno, de ir a distintas partes del mundo dos veces por año y juntarse, ¿no? Y viajar y tener un networking muy presencial y muchas actividades sumamente presenciales a nivel internacional. Y esto ha cambiado totalmente, ¿no? Así que parte de mi trabajo con el directorio ha sido transformar esta asociación y traerla to the digital moment, ¿no? Así que ahora tenemos una plataforma que se llama Cúmulos Connects, que les recomiendo a todos en la audiencia, donde tenemos charlas globales, videos de expertos. Es una plataforma sumamente abierta, tanto para miembros como no miembros, y conversaciones sobre arte y diseño. Y estamos armando muchas iniciativas que me parece que van a tener un rol importante por la responsabilidad que tenemos de ser tan internacionales. Una de ellas es una iniciativa que estamos llamando The Cúmulos PhD Network para comparar justamente, como preguntaba Silvana, las distintas perspectivas y vivencias de doctorados en distintas partes del mundo. Currículum, pero también cuáles son los mecanismos de financiamiento para hacer un doctorado para distintas universidades y para sus alumnos y profesores, cómo se manejan los flows de publicación y de reconocimiento. En fin, estamos creando ese espacio, vamos a lanzar esa plataforma este año. Así que, bueno, es una oportunidad de ver un poquito tanto la práctica como la parte gubernamental también, las distintas políticas públicas de nuestros distintos países miembros, donde hay una gran variedad, ¿no es cierto?, de apoyar al diseño desde a nivel política de país, como en muchos países escandinavos, pero también como en lugares como Singapur y otros países donde como nosotros en Estados Unidos, donde estamos quedándonos atrás, donde no hay suficiente política pública que reconoce al diseño, ¿no? Así que es interesante ver los distintos momentos y dónde está viviendo el diseño un momento de auge y cómo podemos aprender de otras experiencias.
Sí, exacto. Muchas gracias por comentarnos todo esto, porque también nos diste y les diste a los oyentes muchos espacios, comentaste sobre muchos espacios y oportunidades que ya existen, que son oportunidades geniales para Latinoamérica, como el concurso, y a la vez la plataforma que también esperamos ansiosas que se lance, porque va a ser una oportunidad genial, al menos las cosas que permiten la virtualidad de estas conexiones. Quizás una pregunta muy breve, que podés responder casi que... Si no, quizás no da para esa respuesta, pero bueno. Es justamente en estas conexiones, ¿cómo ves el diálogo o la colaboración norte-sur en ámbitos del diseño? ¿Es suficiente o necesitamos más?
Sí, no, es una pregunta esencial, ¿no? La colaboración norte-sur y es una de las temáticas que abordamos en el libro este de innovación social. Tenemos, además de los casos, armamos como charlas escritas entre colegas, ¿no?, sobre temáticas importantes en diseño e innovación social. Y una que me tocó a mí moderar, el capítulo se llama Geographies of Power. Y es esta idea, ¿no?, de también este concepto de poder y de todo el gran discurso teórico tan importante de Decolonizing Design. Y en esta charla está, por supuesto, Ahmed Ansari, que es un exalumno de Carnegie Mellon y del doctorado que están ustedes completando, hablando de esos espacios que están, esos fluyos, ¿no?, que están pasando del norte al sur. Creo que es un momento donde hay, por lo menos en grandes escuelas de diseño, como Parsons, donde estoy en este momento, hay una nueva conciencia de que tenemos que armar de manera formal esos espacios para intercambio, que it's not okay no tenerlos. Y creo que mucho de esto también está viniendo por esta nueva generación, tanto de nuestros alumnos como de investigadores como ustedes, que está diciendo, bueno, ¿dónde está la literatura de estos textos, de estos canons, donde está traducida al castellano y dónde está accesible, por ejemplo, y dónde están las otras vivencias y los otros autores, y por qué en estos currículums no estamos leyendo estas otras miradas? Y creo que, figuras eminentes como Arturo Escobar, ¿no?, han tenido un gran impacto en los últimos 2 años, ¿no?, de darnos ese como llamado importante. Así que creo que es un momento, soy optimista que se están abriendo, ¿no?, nuevos momentos para que ese diálogo exista de una manera auténtica y no simplemente porque es, you know, politically correct to do it, ¿no? Pero creo que también hay muchísimo trabajo por delante. El otro día estaba dando una charla reflexionando tanto sobre este tema de decolonizing design en nuestros currículums y del norte-sur, como también del tema de diversidad y equidad, es una temática que estamos viviendo mucho como administradores en todas las universidades americanas. No lo veo de la misma manera en otros países, pero sí en Estados Unidos. It's one of the topics of the day, ¿no? Tiene el acrónimo DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Y bueno, mi reflexión era que sí, estamos mejor, pero bueno, hay tanto trabajo por delante. Y creo que va a ser la nueva generación de investigadores como son ustedes que va a poder insistir en hacer cambio, porque mucho del canon está desgraciadamente, bueno, ya hecho y ha venido del norte, y es la realidad.
Muchísimas gracias por esa reflexión, Mariana. Justo es una de las motivaciones por las cuales queríamos echar a andar un podcast que fuera bilingüe, que generara estos puentes. Y tenemos un par de preguntas más ya antes de acabar. La que sigue voy a virar un poco. Te queríamos preguntar justamente en este mundo cada vez más complejo, ¿no? Que justo parece necesitar cada vez más iniciativas e ideas radicales que se salen de los cánones ya conocidos, justo para llegar a estos futuros que sean más sostenibles, que sean más justos. Desde tu perspectiva y de diseño y de innovación social, ¿cuál crees que es el rol del diseñador o de los diseñadores en estos procesos?
Sí, bueno, creo que es un rol de activismo importante. Creo que es un rol de reflexión y de crítica, de poder hacer las preguntas a veces complicadas que otras disciplinas a lo mejor no van a preguntar. Creo que es muy importante, ¿no? Saber que también es un rol de humildad, de conocer también las limitaciones de la disciplina del diseño, ¿no? Que a veces realmente, creo que a veces hay una arrogancia en diseño de pensar que uno está trayendo metodologías totalmente innovadoras, cuando a veces hay comunidades de práctica como community work and social work, anthropology, etcétera, que han usado estas metodologías muchos años y a lo mejor las han llamado otra cosa, ¿no? Que co-creation o participatory design. Así que creo que también el rol del diseñador en estos procesos de cambio es aceptar que de pronto hay otros colegas y otras disciplinas que tienen que estar para ser parte, ¿no?, de la conversación y aportar y colaborar con ellas. Parte de mi investigación, donde sigo escribiendo y haciendo estudios de investigación que mencioné antes sobre la actitud, el concepto de actitud de diseño, trata de contestar un poquito esta pregunta a nivel más teórico, ¿no? Tratando de decir que hay una disposición cognitiva del diseñador que es bastante única y que se presta mucho a estos momentos de complejidad, porque en el concepto de la actitud de diseño, de design attitude, hay 5 dimensiones, ¿no? Está la dimensión de empatía, la dimensión de creatividad, la dimensión de poder tolerar ambigüedad, la dimensión de poder conectar dimensiones divergentes, y la quinta es poder abarcar, digamos, lo estético. Estas 5 dimensiones hacen este concepto de design attitude, y cuando uno se pone a reflexionar sobre la importancia de poder tener empatía, la importancia de poder tolerar la ambigüedad y frente a problemáticas sociales complejas y frente a, por ejemplo, a proyectos de equipo en una organización, en una compañía, en un gobierno. Si tenés un diseñador con todas esas capacidades cognitivas en el equipo, te imaginas que de pronto hay una chance, ¿no?, de pensar en alternative futures, ¿no?, como diríamos en el diseño. Y entonces creo que es un rol muy, muy importante, pero creo que es importante que estemos formando a diseñadores que tengan, la creative confidence y realmente la conciencia de poder realmente utilizar todas esas herramientas y esa capacidad y poder tener una capacidad también narrativa y de argumentación para poder llevarla a cabo, ¿no?, en situaciones donde a veces estamos rodeados de otras disciplinas que no tienen esa confianza en el diseño. Todavía están pensando en el diseño en un momento donde el diseño era una herramienta industrial para desarrollar nuevos artefactos o nuevos espacios, ¿no? Y creo que, como dice mi ex profesor Richard Buchanan, ¿no?, estamos en el cuarto orden del diseño, donde estamos viendo que el diseño tiene la capacidad de cambiar sistemas y organizaciones. Es mucho de lo que la propuesta de Transition Design, ¿no? Es una propuesta mucho más macro, ¿no? Y creo que el rol del diseñador, que me entusiasma mucho, es el diseñador que puede estar en ese espacio y poder tener esa narrativa con impacto para ese espacio.
Muchas gracias por eso. Sí, resuena mucho con el trabajo que hacemos, y en particular con una perspectiva que desarrollo en mi trabajo, que tiene mucho que ver con esas dimensiones y de, bueno, cómo las desarrollamos. Y que es una, como decías, una forma particular, no necesariamente la más predominante todavía, de práctica y de enseñanza del diseño, pero que si se, usar alguna palabra, si se explota, puede tener muchísimo potencial, especialmente en interacción en grupos, en proyectos más grandes, con otras disciplinas. Siguiendo esta idea un poco de lo que decías, y para finalizar la última pregunta, de quizás ver cómo el rol quizás puede ir por el lado del activismo, que bueno, tiene un rol fuerte en la práctica, en la acción y en responder ciertas preguntas, porque tenemos un mundo lleno de desafíos. ¿Qué tipo de proyecto te gustaría ver materializado, de hecho? No sé, o visto de otra forma, ¿qué pregunta te estás haciendo que te gustaría ver contestada quizás a través de la práctica o de la investigación en diseño?
Sí, gracias por esa pregunta. No sé, creo que tendría tantas, así que es difícil contestarte. Bueno, uno de los sectores que me ha tocado tener mucha investigación es en el campo de international development, ¿no? Porque me he criado un poco en los pasillos de Naciones Unidas cuando hice muchos trabajos con Design Matters, con ONGs internacionales, pero también con organismos de Naciones Unidas. Y me encanta ver proyectos, y hay varios en el libro, donde los diseñadores están trabajando en organismos internacionales, sea el grupo de Airbell trabajando en el International Refugee Committee, donde están trabajando con situaciones de inmigración y refugiados, por ejemplo. Creo que esa es una temática tan importante donde el diseño tiene un impacto de tanta relevancia. Y seguimos viendo el tipo de crisis que hay, ¿no? Como en países como en Venezuela, yendo a Colombia, situación de refugiados con la frontera en Estados Unidos, muchos latinoamericanos, estos niños que se quedan estancados en estas fronteras. Bueno, hay una cantidad de crisis humanitarias alrededor de la situación de migración y refugiados, y creo que esa es una temática súper, súper importante. Otra que donde veo que se está haciendo mucho trabajo interesante e importante es conectada con el cambio climático y toda la conversación sobre el diseño circular y la economía circular. El diseño está entrando en esa temática. Así que esas son dos, y por supuesto conectan mucho con esta perspectiva global y la vulnerabilidad de nuestro planeta, ¿no? Y de la, me interesa mucho y esos espacios donde el diseño y donde estas preguntas humanitarias y sociales nos recuerdan, como lo ha recordado, ¿no?, la pandemia ahora, que estamos, bueno, unidos en un planeta que tiene una finidad, ¿no?, en cuanto a lo que sea climático, que nos afecta a todos, y con flujos así como inmigración y refugiados, donde it's all of our problems, ¿no? No es solamente los países en un lugar o en otro. Y creo que finalmente, bueno, la situación de COVID ha despertado una cierta conciencia de la cuestión interconexión que tenemos y la vulnerabilidad que tenemos. Y hay muchos proyectos de investigación, muchas publicaciones, un par de ellas de las cuales soy parte, también reflexionando sobre el rol del diseño, tanto en respondiendo a la pandemia y también en saliendo de la pandemia. Y esa, hay toda una comunidad internacional de investigadores y de diseñadores escribiendo y haciendo proyectos en la práctica y contando los impactos de estos proyectos. Y creo que el próximo año vamos a seguir aprendiendo mucho de lo que nos ha pasado.
To those of you just joining us now, we just listened to an interview with Mariana Amatulo, who has joined us from the New School, where she serves as full-time faculty within the School of Design Strategies at Parsons School of Design. In addition to teaching at SDS, she's also part of the core faculty of the university's graduate minor in civic service design. She serves also as the vice provost for global executive education and online strategic initiatives at Parsons.
So today for the commentary is going to be Alex, whose voice you just heard, Alex Bolsing, and I'm Marisol Ortega. And so we are going to give you a brief overview of Mariana's conversation with Sofia and Silvana, and then also we will share some of our impressions around the interview and our thoughts around it, as well as asking you to keep thinking about it too. And if you want to share any thoughts with us on Twitter or Instagram, or I believe we're on Facebook as well, feel free to do it. And yeah, let's get started. I think it was such a great conversation. I think the area of design for social innovation has exploded basically in the last 20 or so years, and she's been in the midst of it. So to have her input and her perspective in this episode, like shared in this episode with us, has been really nice. It's been a treat. So Alex, I think we were kind of like discussing a bit before we started this recording on what to talk about. And one of the aspects that impacted me the most was when she was talking of her upcoming book, Design of Social Innovation Case Studies from Around the World, and how they were collecting this 45 case studies throughout the world, both in academia and practice. And the fact that one of the parameters to be part of the book was to have evidence of impact in the community. And that became also a key question in the book on how to measure impact of design in a community. And I think has been the question for a long time, not only in design for social innovation, but in design in general, because a lot of the issues and topics that design is concerned about are so complex and so difficult to measure, especially if you are working on something that is long-term, which is the case on design for social innovation and transition design as well. So it is not an easy question to answer. It is something also a question that we've been trying to answer ourselves as we go about our own research. So I would like to hear from Alex. What do you think, Alex, about what Mariana was talking about?
Yeah, I think that question really does get to the root of so much of the work that we're focused on and interested in. And the difficulty in explaining it, because impact in the community, you can have positives, negatives, neutralities, and you can also have those things be very different for different people, different stakeholders, both humans and other than humans. So it becomes this very complex question that is one that designers are constantly struggling with and one that is not going away. But engaging that question and reassessing, it becomes a key through line of the work that we're doing if we're focusing on change.
Yeah, but I think it's brave to try to take on this question because it's so difficult. I mean, like who is judging the impact and what type of impact are you looking for? I understand, like, for instance, to get support from other areas, you need to get at numbers and those are important. But then I think now the question becomes, okay, we're able to collect some numbers. I'm guessing they collected some numbers for this upcoming book. I don't know yet because it's coming up in November. So we are waiting for it eagerly to be able to read it. But then that begs a new question. And I think that's the interesting part, like how when you ask one question, like 100 more pop up. So then this new question is like, what are other ways to measure? What are other ways to measure impact that maybe are not quantifiable or qualifiable, or what other voices that you need to ask for that impact? So I think it becomes a super interesting area to focus on when you are trying to design for social innovation or transition design or any other type of design, that it is very difficult to measure.
Absolutely. I also am really interested to see how they tackle it and how they qualify it within the book. I was shifting tack a little bit, if that's all right. I was impressed with Mariana's like encyclopedic knowledge of different initiatives and institutions working in this space around the globe. It's very clear that she's very keyed into to this space and to the different players in the space. And she also referred to the pandemic almost as a kind of catalyst for bringing people together further in what she called a digital moment. And I'm really interested in hearing any perspective or any reflections you have on that. And then also just is what comes next, of course.
That is the question. So, I mean, she was talking about this digital moment as part of her reflection, being a president of Cumulus, which is this international association of colleges and universities in design, art, and media, and how a lot of the engagements that they used to do were in person. It started as an effort to meet because people were in different locations and they wanted to connect and to create these bridges. And now, as a consequence of the pandemic, they started to have to come up with ways to stay connected, even though everyone was in their own place. So I think it's going to be an interesting moment on reassessing what are the learning aspects of this new this different way of engaging with people, and what are we going to keep? What are we going to have to let go of? Because I think going to a conference in the past was the usual way to create connections, and it's so important to have this, be physically in the same space to create connections for us humans, because we are embodied beings. But then also expanding on this other ways of connecting it's important. So it's going to be interesting to see how we create this sort of hybrid ways of connecting and linking. Especially, I think it opens up opportunities for people that in the past were not able to leave their countries for other situations that were not a pandemic, whether it's like visa restrictions, just like lack of funding. So I think it's great to open up the discussions for those, again, those voices that were not usually there because they were not able to be physically there. I don't know. I think it's going to be interesting to see this, I don't know, struggle between like wanting to be together in the same space, but then also wanting to have as many people as possible to be part of the space, even if they're not physically there.
Absolutely. It's definitely going to be interesting to see how this plays out and the different permutations of it, because it, of course, won't be a monolithic one evolution beyond this past year, but we'll have a lot of different forms.
Yeah, and that makes me think of that other part of their conversation of Mariana was talking about one of the chapters in the book that is called Geographies of Power. And I think this talks, it's like very much connected to it, because geography and the ability to move to different geographies was also a source of power. She actually mentions Ahmed Ansari, which is one of our colleagues in the program. He graduated a couple of years ago, and he talks very much about like decolonizing design and the dialogues between North and South. And so like it was also good to hear how this area of design is also taking an important role in design for social innovation. So I don't know if you have any thoughts on that and the type of dialogues that are coming out of that, Alex.
Well, I thought it was interesting. Silvana asked Mariana about the collaboration between the North and the South, and Mariana responded, I think that was a essential question, and her reflection was that she remains optimistic that these are that there's authentic interest, energy, and momentum towards collaboration, and that it's not just a result of political correctness of people trying to cover their bases and look like they're doing the right thing, but that remains a key question of where these movements can go and how to strengthen different collaborative initiatives.
Definitely. She also highlighted that there was so much more work to do. So that's on us. like you people that are the people that are listening to us as PhD researchers in transition design, everyone that is working towards the evolution of design as a discipline, but then also this type of efforts for social change and transition design, anything that is related to that. But it does make an impact. And speaking of impact, and so I think the fact that people are listening, like you listeners that are listening to this podcast, this is part of the conversation and you are participating in it. And this generation of conversation, the continuum of reflection is what makes change happen. So if you are listening to this, you are part of this change. And so we would like to ask you, what is going to be your next step in participating into this conversation?
And I think that right there is the question we end on, and a call to all of our listeners. Thank you so much again for joining us today, and we look forward to engaging with you online and working with you as we go.
Acabas de escuchar un episodio más del podcast Diseño en Transición, presentado por
Marisol Ortega,
Nandini Nair,
Sofía Bosch Gómez,
Alex Polzin,
Silvana Juri,
Erika Dorn, con el apoyo de la Escuela de Diseño de la Universidad Carnegie Mellon. La producción del audio fue realizada por Kyle Levy. Gracias por acompañarnos. Síguenos en Twitter o Instagram. En ambos estamos como @dintransition. Mensajes directos con sugerencias, ideas y comentarios sobre el podcast o nuestros invitados son más que bienvenidos. Hasta el próximo episodio.